¿Por qué no oramos y después leemos la Biblia juntos? Dios Padre, te damos gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te recordamos lo grande que eres y lo bueno que eres cuando cantamos. Y ahora al leer tu palabra te pedimos que tú nos recuerdes de quién eres tú, de quiénes somos nosotros, de tu amor por nosotros y de lo que tú quieres de nuestras vidas y de nosotros. Ayúdanos, Dios, a escuchar tu voz. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Puedes buscar el Salmos 139, si trae Biblia, si no, va a estar en la pantalla, creo, me imagino. Y pronto llegaremos ahí. Estaba leyendo hace 2 semanas, estaba leyendo ese Salmo en mi tiempo, en mi devocional, y algo me tocó mucho de Salmo y lo compartí con mi esposa. Y después, hoy teníamos un día en medio, porque la semana pasada vimos la visión de la iglesia y lo que Dios está haciendo en todo el mundo y el gran propósito para de Dios y de la iglesia y de cada uno de nosotros. Y la próxima semana tenemos la noche de adoración. Y después vamos a empezar, si Dios quiere, una nueva serie. Entonces no quería empezar una serie hoy. Y entonces hoy vamos nada más a leer ese Salmo juntos y dejar que Dios nos hable a través de lo que David escribió hace muchísimos años. Y lo que nos va a decir va a ser algo muy personal, va a ser algo muy para uno. La semana pasada vimos lo grande que está haciendo Dios en todo el mundo. Y ahora vamos a ver lo que Dios quiere de cada uno de nosotros individualmente, personalmente. Y lo que Dios quiere hacer y lo que está haciendo adentro de nosotros. Y todo empieza con una realidad, y la realidad es que nadie nos conoce. Nadie nos conoce de todo, nadie nos conoce muy, muy, muy bien, nadie nos conoce totalmente ni de verdad. Y nosotros, si somos honestos, nosotros estamos bien con eso. Más bien nos da pánico, nos da miedo, nos da pena pensar y imaginar que alguien podría saber todo lo que pasa por adentro de uno. Nos da miedo pensar, nos da pánico pensar que alguien podría darse cuenta de todo lo que pensamos. De todo lo que pensamos en cada momento. Eso sería horrible, que alguien supiera de todo lo que uno piensa en cada momento, o que alguien se dé cuenta de todo lo que sentimos. Suficiente con lo que expresamos, lo que demostramos, pero que alguien sepa lo que está pasando en nuestro corazón, lo que sentimos, los momentos de enojo que enmascaramos, que los momentos de tristeza que tapamos con una sonrisa. Si alguien supiera todo lo que sentimos por adentro, sería raro, sería feo, sería, a nadie le gustaría. Si que alguien se supiera de nuestros deseos, de lo que realmente queremos en cada momento, a mí no me gustaría eso. Que alguien se diera cuenta de todo lo que hacemos cuando estamos solos, cuando las puertas están cerradas y la luz se apaga, y cuando alguien se dé cuenta de todo lo que hacemos, porque cuando estamos en el carro en camino a la iglesia y yo grito a mis hijos, como no es la gran cosa comparado si yo gritara a mis hijos en ese momento. Eso es público, eso se ve, eso es frente de todo. Pero que si alguien se diera cuenta de todo lo que uno hace cuando está solo, cuando está en privado, uff. No, hombre, eso sería feo. Por eso nos gusta ver los shows de la realidad, supuestamente la realidad, ¿verdad? Que cuando las cámaras siguen a las personas y vemos supuestamente todos los momentos feos de su vida y decimos, wow, qué mala gente. ¿Qué tal si una cámara siguiera a nosotros? No me gustaría. Más bien, por enfocarnos en lo que la gente se ve, nosotros llegamos a creer y pensar que lo que sale de nosotros, las palabras, las acciones, es lo único que realmente importa. Porque eso es lo que se ve, lo que se expresa, lo que sale de nosotros, lo que pasa por adentro. Pues imaginamos, aunque sabemos que no es cierto, pero imaginamos que nadie se da cuenta de lo que está pasando por adentro. Pero lo que sale, eso sí es importante. Entonces, ¿qué hacemos? Nos preocupamos por lo de afuera, nos preocupamos por cómo nos parecemos, nos preocupamos por sonreír en el momento correcto y estar serios en el momento correcto. correcto y tener, expresar tristeza o lo que sea en el momento correcto y por parecer ser las personas que nosotros queremos, sabemos que debemos de ser. Suficientemente difícil serlo por afuera, imposible serlo por adentro. Y llegamos a fijarnos mucho en lo que piensan los demás de nosotros. Y por eso, cuando decimos algo mal, cuando se nos escapa algo, una emoción que tenemos adentro y lo decimos y sale y nos queda viendo y decimos, ah, no, yo no quería decir eso. Eso no es lo que tengo por adentro. Cuidamos nuestra imagen de afuera. Y más pretendemos que no somos lo que realmente somos por adentro. Como que vivimos una doble vida. Lo que todo el mundo se ve, la persona que conocen y la persona que uno es por adentro en realidad. Entonces la pregunta es, ¿quién eres de verdad? ¿Y qué tienes por adentro que te daría miedo y pena que otra persona supiera, que hay en tu vida, en tu alma, en dentro de ti, que si otros lo supieran, que realmente eres así, o que realmente piensas así, o sientes así, o quieres eso, que te daría pena y te da miedo que Dios se dé cuenta de eso también, porque es la otra persona que somos. Y la idea grande que David nos va a decir en el Salmo 139 hoy es que no podemos escondernos de Dios. Yo puedo fingir bien delante de ustedes quizás, pero delante de Dios, no puedo esconderme de Dios. La realidad es que Dios nos conoce totalmente. Y pensando en cómo nos gusta esconder lo que realmente somos, pensar en eso al principio nos da miedo, nos da un poco de temor. Ah, de verdad, todo lo que es cierto. Nos da pena, nos da miedo, nos da temor. Pero lo que veremos hoy, que David nos va a enseñar, es que la verdad es bueno, es algo bueno. No es algo de que temer, no es algo de que escondernos. La realidad es que Dios nos conoce de todo. Y no podemos escondernos de Él, y eso es algo bueno. Y lo que veremos hoy te va a ayudar, si eres o si todavía no eres cristiano. Nos va a ayudar a todos por igual, porque nos va a enseñar quién es Dios y cómo nos conoce de verdad. Y que no podemos escondernos de Él. Y no podemos pretender ni para otro ni para Él que somos lo que no somos. Que Él nos conoce. Y nos va a invitar a abrirnos a Dios. Y dejar que Él nos conozca de verdad. E invitarle a conocerlos de verdad. Entonces empezamos en el verso 1. David dice, empieza por decirnos que Dios nos conoce de todo. Dice, oh Señor, tú me has escrudiñado y conocido. Dice, Dios nos inspecciona, imagínelo. Dios nos inspecciona, nos ve como la gente que inspecciona la carne en la tienda para ver si es buena o no del gobierno. Y si no es buena, la rechazan. Dios nos inspecciona, nos escrudiña, nos ve, nos inspecciona, nos abre y nos ve lo que está adentro. Y nos, ¿qué? Nos conoce. Él sabe lo que realmente somos. No podemos escondernos de Dios. Si yo puedo engañar a todos a cierto nivel o otro y tú también, pero Dios nos ha estudiado y Él nos conoce. El verso 2 dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Dos cosas aquí. Dice, tú ves lo que hago desde sentarme y levantarme. Todo lo que hago, cuando hago eso, cuando me pica en la nariz, ve esto, ve todo lo de afuera, todo lo que hacemos y lo que decimos. Está bien, okay, nosotros sabemos eso, pero desde lejos comprendes mis pensamientos. De la misma forma que Dios sabe todo lo que hago. Cuando hago eso con mi mano y cuando que todo lo que voy a caminar aquí, que voy a regresar para acá, y Él sabe eso, de la misma forma que Él sabe lo que hago y lo que voy a hacer, Él sabe todo lo que ocurre aquí adentro también. Él sabe y conoce a cada uno de mis pensamientos y mis sentimientos y todo lo que tengo por adentro. En el verso 3, tú escrudiñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos. Otra vez, Dios nos estudia. Dios nos observa, nos estudia. Imagínenlo, ¿ha pensado en eso? Dios te estudia. Y uno dice, ¿cómo a todos? Millones de personas en el mundo. Dios lo hace. Nos estudia y dice, nos conoces no solo lo que hacemos, sino cómo somos. El camino, dice, mi senda, mi descanso, todos mis caminos. O sea, ¿qué clase de persona soy? ¿Qué voy a hacer? Él conoce mi carácter. Él me conoce, te conoce mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos. Y uno piensa, hey, yo me conozco bien. Tú no me conoces, no me puedes juzgar, no me conoces, yo me conozco. Dios nos conoce aún mejor porque nos ha estudiado. En el verso 4, aún antes de que haya palabra en mi boca, oh Señor, tú ya la sabes. O sea que cuando tú muerdes la lengua, y yo digo, no dije lo que estoy pensando, está bien, pero lo pensé. Y Dios lo escuchó en mi mente. O sea que Él sabe todo lo que pensamos, lo que sentimos, todo lo que pasa por adentro. Y si yo no digo algo para ofenderte, no te ofendí. A menos que te ofende bien fácilmente, ¿ya? Pero digamos que yo no digo nada para ofenderte, entonces no te ofendí. Yo puedo decir, hey, yo no dije nada. ¿Cuántas veces nos decimos eso? Yo no dije nada. Pero si lo pensamos y cerramos la boca, mordemos la lengua, Dios ya sabe, porque Él nos conoce, no nos podemos esconder de Él. Por detrás, en el verso 5, por detrás y por delante me has cercado y tu mano pusiste sobre mí. ¿Qué quiere decir? De atrás no conoce, de adelante no conoce y su mano está sobre nosotros. ¿De qué está hablando? Está hablando de nuestro pasado, nuestro futuro, nuestro presente. Dios nos conoce, sabe lo que ha pasado, todo lo que ha pasado, aún las cosas que quisiéramos olvidar, aún las cosas que evitamos a ciertas personas porque nos da pena y decimos, no voy a pensar en eso y ni lo recordamos y Dios lo sabe y lo recuerda y lo ve. Lo que vamos a hacer, Él lo sabe y en el presente nos conoce, Él sabe en qué estamos ahorita en este momento. En el verso 6 dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. No entiendo, dice, no lo capto, no entiendo cómo puede ser, no puedo imaginar. Yo vivo con 3 personas. Lo conozco más o menos, pero no así. Yo pienso que conozco a mí mismo, pero no así. Y Dios conoce a cada persona así, a todo lo que hemos hecho, lo que haremos, y lo que pensamos, y cómo somos, y lo que sentimos por adentro, y todas las palabras que quedan adentro, que nos salen por la boca, y todo lo que somos. Y yo digo, ¿cómo es posible? Hasta yo me sorprendo a mí mismo todavía. A veces hago algo y digo, wow, yo hice eso, no puedo creer, qué malo, qué bueno, que no fue sorpresa para Dios. No podemos escondernos de Dios porque Él nos conoce bien y aunque nos cueste entender cómo es la realidad. Y aún así sabiendo que Dios nos conoce, nos escondemos de Dios. Por naturaleza, desde Adán y Eva en el jardín, ¿qué hicieron? Dios los hizo, Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Y me imagino que Adán se dio cuenta de eso. Dios le dijo, hey, te hice del polvo de la tierra, yo soy grande, yo soy poderoso. Y después lo puso en una cirugía, le sacó su costilla, hizo una mujer, le despertó cuando pasó la anestesia, una mujer, Dios es grande. Ellos conocían a ese Dios quizás mejor que nosotros porque ellos caminaban con Dios. Pero cuando rebelaron contra Él, ¿qué hicieron? Buscaron un arbolito para esconderse de Dios. ¡Qué ridículo! Pero desde ellos hasta nosotros, nuestra naturaleza es escondernos de ese mismo Dios que nos conoce. De derecho y al revés, de todo lo que somos, Él nos conoce y nos escondemos de Él. Lo evitamos. ¿Qué hacemos? Lo buscamos, pero ¿cuándo? Cuando más lo necesitamos, más lo buscamos. Y después, cuando todo va bien, lo dejamos de buscar tanto, pero no de todo. ¿Por qué? Porque ¿qué tal si por dejar de buscar a Dios de todo, cuando todo me va bien, todo empieza a ir mal? Entonces, tengo que mantener contacto con Él para que todo siga yendo bien. Y cuando andamos mal, lo evitamos. Porque sabemos lo que Él piensa. Sabemos lo que Él nos va a decir. No queremos escucharlo. Evitamos a Dios. Y es más, nos escondemos de Él. Nos escondemos de Él por no confesar lo malo que somos, como si Él no supiera. Por esconder lo malo que somos hasta de Él, por ser como Adán y Eva y esconder lo malo que somos, nuestra rebeldía de Dios, como si Él no se va a dar cuenta, nos escondemos de Dios, nos escondemos por tapar lo que hacemos, por no ser honestos con lo que hacemos y por no querer que nadie sepa lo que hemos hecho y por justificar lo tuve que hacer, soy así, esa es mi personalidad, que no sé qué, por justificar, no fue tan malo lo que hice, por llamar al pecado error, por llamar al pecado falla, por llamar al pecado problema en mi carácter, por en vez de arrepentirnos y dejarlo, por decir voy a intentar. Pero Dios entiende, esa es mi debilidad. Lo justificamos, lo escondemos. Y no somos honestos con Dios como si Él no supiera. Una pregunta, ¿cómo te escondes de Dios en tu vida? ¿En qué parte de tu vida está escondido de Dios? Quisiera que Él no se diera cuenta. No pienses en eso cuando vienes aquí porque va a darse cuenta, porque lo estás pensando en ese momento. Así pensamos, ¿no? Y después David sigue y dice, no puedes esconderte de Dios. En el verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Dice, no te puedo escapar, tú eres Dios, tú estás en todas partes. Y quizás lo sabemos aquí, pero Él nos está recordando, recuerda, gente que le gusta esconderse de Dios, nosotros, recuerda, Él ve todo. Él está en todas partes. Y después Él empieza a describir cómo no puedes escapar de Dios. Si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, allí tú estás. O sea, si me porto bien, si me porto mal, si busco un buen camino, si busco un mal camino, donde quiera que esté, en la vida o la muerte, ahí estás, en todas partes, en cualquier lugar en de geografía, si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar, aún ahí me guiará tu mano y me tomará tu diestra. Dice, en todo lugar, tú te puedes mudar a otro lugar y ya no estás con tu papá o con tus hermanos o con tu familia en la iglesia o lo que sea. Y ellos no van a saber, ellos no te van a ver, pero Dios va a estar ahí. Todos los países, todos los lugares, en todo el mundo, Dios está ahí. No podemos escaparnos de Él, no podemos escondernos de Él. En el verso 11 dicen, si digo, ciertamente las tinieblas me envolverán y la luz a mi alrededor será noche. Ni aun las tinieblas son oscuras para mí, la noche brilla como el día. Las tinieblas y la luz son iguales para ti. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo normalmente hacemos más maldad? ¿En el día o en la noche? En la noche, en la oscuridad, porque nadie se da cuenta si no lo ve. En la noche, por eso hay ciertos lugares que no siempre son malos, pero mantienen las luces bajas, aún en el día, porque pensamos, sentimos por dentro que si las luces están bajas, si la puerta está cerrada, si las persianas están cerradas, si nadie me puede ver, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe que lo hice porque lo hice y nadie supo. Y dice, aún así con las luces apagadas, aún así en la noche, aún así con las puertas cerradas, Dios está ahí, Dios lo ve, Él lo ve igual. Lo sabemos, pero nos recuerda, no puedes esconderte de Dios. Lo que haces en la noche, lo que haces en la oscuridad, lo que haces en el día, Él lo ve todo por igual. ¿Por qué? Porque no podemos escaparnos ni escondernos de Dios. En el verso 13, Él empieza a decirnos por qué. Nos da una razón muy sencilla y a la vez muy profunda. Porque Él es nuestro creador, Él nos hizo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro dueño. En el verso 13, porque tú me formaste. ¿Por qué? Porque no puedo escapar de ti. Porque tú me formaste. Tú formaste mis entrañas. Me hiciste en el seno de mi madre. Ese Dios nos hizo. Somos la creación de Dios. Él nos hizo uno por uno. A pesar de que hay millones de personas, nos hemos hecho en una fábrica, uno tras otro. Dios nos hace personalmente con sus manos. Nos crea, nos forma. Qué increíble, ¿no? Nos hace y por eso no podemos escondernos de Él y no podemos engañar a Dios. En el verso 14, te daré gracias porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Dice, a pesar de los defectos que todos tenemos, somos hechos por Dios. Él es nuestro creador y por eso Él nos conoce. En el verso 15, no estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, entretejido en las profundidades de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados. En tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. ¿Se puede imaginar? Él dice, desde que te hice, te conozco. Desde pequeño, te conozco. Desde formarte, te conozco. Y por eso aún hoy día te conozco mejor que ti mismo. Yo sé todo de ti, todo lo que piensas e imaginas y todo lo que tú eres te conozco. Porque te conocí cuando te formé. Porque soy tu creador, por eso te conozco. Y no solo eso, yo sé todo lo que va a pasar en tu vida. Antes de formarte, todos tus días estaban escritos en mi libro, antes de que pasó ninguno. ¿Puedes imaginar eso? Por eso no hay muerte accidente, no hay enfermedad trágica, no hay nada que pase que no, en la vida de uno que no fue escrito en el libro de Dios antes de que empezamos a vivir. Dios sabe todo. Él planeó todo. No hay accidentes en nuestra vida. Él nos conoce. Él nos conoce de todo. Dios nos hizo y pertenecemos a Él. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si Dios nos hizo, si no podemos escondernos de Dios, si nos conoce, deberíamos abrirnos a Dios. Deberíamos abrirnos a Dios en vez de escondernos como Adán y Eva atrás del arbolito y tal vez no me va a ver, tal vez se le va a escapar lo que yo quiero esconder de Él. Deberíamos abrirnos a Él y decir, tú me conoces bien, entra, te invito a te voy a buscar, me voy a abrir a ti, me voy a entregar a ti, voy a dejar que tú seas mi Dios, porque tú eres mi Dios, porque me hiciste. En el verso 17, David empieza a decir eso, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellas. Si los contara, serían más que la arena. Al despertar, aún estoy contigo. ¿Qué quiere decir? Empezó por decir, Dios conoce mis pensamientos. Y después se dice, y él conoce cada uno de mis pensamientos, aún antes de pensarlo, lo sabe y sabe que lo voy a pensar. Pero después se cambia, dice, para mí son maravillosos tus pensamientos. Ese no es la voz de una persona que está escondiéndose de Dios. No es la voz de una persona que está diciendo, mantente lejos de mí. No es la voz de una persona que está diciendo, Dios, yo quiero tener mi vida privada. Y voy los domingos a visitarte. Es una persona que dice, de la misma forma que tú me conoces, yo quiero conocerte a ti. Pero la diferencia es que aunque Dios nos conoce bien, bien, bien de todo, dice, aunque yo quisiera, no podría conocer todos tus pensamientos. Pero los amo, yo quiero conocerlos y yo quiero llegar a conocerte más y más. Y yo sigo aprendiendo de ti porque yo quiero conocerte, yo quiero buscarte. Y nosotros somos como David cuando nosotros decimos, ok, tú me conoces de todo, yo quiero conocerte a ti de todo. Por eso voy a leer ese libro. Y cuando ya agarro el hábito de leer todos los días, voy a leer más y voy a leer más. Y cuando no puedo leer porque estoy en el trabajo, voy a leer en la mañana y voy a llevar lo que leí en mi mente y voy a ir meditando, pensando, preguntándote, ¿qué me quieres decir? Quiero conocer tus pensamientos, Dios, de la misma forma que tú me conoces. Te voy a buscar, por eso hablamos con Dios más y más, porque queremos estar más cerca de Él. De la misma forma que Él escucha nuestros pensamientos, nosotros hablamos con Él para escuchar sus pensamientos y para hablar, para tener la conversación con Él. Por eso ayunamos, dejamos de comer para traer intensidad a nuestra relación con Dios. Porque de la misma forma que Él nos conoce, Él nos invita a buscarlo, a ser conocido por Él y conocerlo a Él. Y no solo nos abrimos por acercarnos, nos abrimos por entregarnos a Él. Oh Dios, en el 19, si tú hicieras morir al impío, por tanto, apártense de mí, hombres sanguinarios, porque hablan contra ti perversamente. Y tus enemigos toman tu nombre en vano. No odio a los que te aborrezco, Señor. No me repugnan los que se levantan contra ti. Los aborrezco con el más profundo odio. Se han convertido en mis enemigos. Feo, ¿no? Fuerte. En ese salmo, ese poema, ese canto, porque los salmos eran las canciones de ellos, en esa canción bonita de Dios me conoce, me hizo, no puedo esconderme de Él, me conoce de todo. Yo quiero conocer a Dios, quiero conocer sus pensamientos, lo voy a buscar. Mata a tus enemigos, Dios, mata a la gente rebelde. David, calma. Esa es otra canción, quedémonos con eso de acercarnos a Dios. Pero no, esa reacción a la maldad, a la rebeldía, es lo que uno más y más siente, que más y más que tú vayas acercándote a Dios, más y más que lees tu Biblia, más y más que hables con Dios, más y más que estás cerca de Dios, más y más que te abres a Dios y vives con la realidad que Él te conoce de todo y que tú quieres conocer a Él, y más y más que tú siempre en tu mente estás hablando con Dios, orando, cuando estás trabajando y viviendo tu vida, estás cerca de Él, más y más que no te repugna la rebeldía, tanto en ti, cuando te sale una rebeldía contra Dios, y después te quedas, ay, no puedo creer, yo odio eso en mí, como en otras personas, que dicen, no, está jugando con el Dios Todopoderoso del universo, y más que yo lo conozco, más que ya algo en mí que es, esto es un mal sabor en la boca cuando hay rebeldía contra Dios, porque es como cuando estás comiendo un postre de chocolate, puedes imaginarlo conmigo, postre con chocolate, crema, sabores deliciosos, y de repente te sale un pedazo de ajo crudo. Yeah. Más que te vas acercando a Dios y conociendo a Dios, más la rebeldía tuya y de otros te choca. Y dice, no, eso no es. Y la reacción en el antiguo pacto era, Dios, ¿qué dice Él? ¡Mátalos! Porque así en el antiguo pacto, Dios mataba a sus enemigos y así demostraba su justicia y su poder. La reacción nuestra bajo el nuevo pacto con Jesús es, Dios, sálvalos, sálvanos, quítame la rebeldía, salva a la gente rebelde que está alrededor de mí. Tú mataste a tu hijo en su lugar, ahora da esa salvación a ellos. Y nosotros nos abrimos a Dios cuando rechazamos la rebeldía y nos entregamos a Él. Y por último, nos abrimos a Dios por invitar a Dios a que nos inspeccione y a que nos guíe. Y eso quizá es la parte más difícil de todo lo que vamos a leer, porque es lo que hemos visto, es lo que Dios ya hace. Nos inspecciona, nos estudia, nos conoce y nos quiere guiar. Pero invitarlo a hacerlo, eso es difícil, porque sabemos, cuando yo pido a Dios que me diga qué cambiar, Él nunca se queda callado. Mi experiencia, por lo menos, ha sido cada vez que yo digo a Dios, ¿qué quieres que yo cambie? Él me dice, me dice algo siempre. No me gusta hacer esa pregunta, pero eso es lo que David dice. Escrudíñame, Dios. Estúdiame. Conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis inquietudes. O sea, yo sé que me conoces de todo. Y yo te estoy invitando a hacer lo que tú ya haces. Yo estoy aceptando. Estoy sometiéndome a ti, conózcame, ábreme, véame por adentro, toda mi maldad, todo lo malo que hay en mí, véalo, y ve si hay en mi camino malo, y guíame en el camino eterno. Y termina por decir, si no podemos escondernos de Dios, deberíamos abrirnos a Dios por invitarle a guiarnos, por hacer esa pregunta, Dios, ¿qué hay en mí hoy que quieres cambiar? Y es una pregunta difícil que hacer, porque cada vez que la hacemos, Dios nos habla y nos dice que tenemos que cambiar. Entonces, vamos a tomar un tiempo de meditación, vamos a cantar, vamos a decir en esa canción gracias a Dios. Y por mientras que cantamos, te voy a invitar a que pases a tomar la Santa Cena si tu corazón está preparado. Y cuando tomamos la Santa Cena, recordamos y celebramos a Dios que nos conoce, a Dios que mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos conocerlo a Él. Este es el Evangelio y lo recordamos. Y quiero que mientras que cantemos, mientras que tome la Santa Cena, que pensemos en una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué necesito hacer para buscar a Dios más? ¿Qué necesito hacer para buscar a Dios más? Y para algunos, la respuesta va a ser, necesito tomar mi decisión de entregarme a Jesús. Necesito arrepentirme, bautizarme. Y en esa comunidad, cuando tú llegas al momento de decir, lo quiero hacer, solo tienes que decir a alguien, te guiaremos por ese proceso. Para otros, la respuesta a esa pregunta, ¿qué necesito hacer para buscar más a Dios? Es abrirte a Él y tú necesitas confesar a Dios cosas que Él ya sabe, pero tú has estado guardando en tu corazón. No le has contado a nadie, no le has contado a Dios. Tal vez cuando tomes la Santa Cena puedes empezar a confesar a Dios. Para otros, para acercarte a Dios, lo que necesitas hacer es tomar la decisión que vas a pasar más tiempo con Dios. Vas a sacar tu Biblia y leer. Vas a ayunar, vas a orar, vas a buscar más tiempo con Dios. Y hoy a tomar la Santa Cena puedes hacer ese compromiso con Él. Puedes decir, yo me comprometo a buscarte, a pasar tiempo, a ayunar, a leer. Para otros, necesitas hacer la pregunta, decime Dios, ¿qué quieres que cambies? Si tú eres un cristiano, tú puedes hacer esa pregunta a tu Padre que te ama. Mientras que tomas la Santa Cena, puedes recordar a la muerte de Jesús y puedes decir, Dios, ¿qué quieres que yo cambie? Y Él te va a decir algo. Y a ti te va a tocar obedecerle y dejar que te guíe. ¿Qué necesitas hacer para buscar a Dios más? Vamos a ponernos de pie. Vamos a cantar y vamos a seguir meditando en eso. Dios, gracias por ese día. Gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Gracias por nunca dejarnos. Y gracias por tener paciencia con nosotros a pesar de que tú sabes todo lo que hay por adentro. Y por guiarnos poco a poco. En vez de estar frustrado con nosotros. Hoy pido Dios que tú nos ayudes a todos a tomar un paso más, más cerca de ti, abriéndonos más a ti, para que Dios grande y poderoso, que está obrando en toda la creación, que vimos la semana pasada, que tú puedes ser nuestro Dios personal, nuestro Padre, ayúdanos a escuchar tu voz por tu Espíritu, en tu nombre oramos, amén.